Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Dijo que es la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 32. ¿Lo tenemos? Leamos juntos, dice: Y Jesús dijo: Cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre a aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo, él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste el becerro engordado. Y él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Le decía que esta es una de las parábolas más conocidas del Señor Jesús. Y si usted notó en la lectura, a lo menos tres veces se hace referencia a regocijarse, a hacer fiesta, a tener un momento de alegría y regocijo que el padre de familia estaba organizando por el regreso de su hijo. Es muy importante entender, yo la verdad que bendigo la vida de aquellos siervos y siervas de Dios, hombres que Dios usa para poder estudiar, escudriñar la palabra y traer más claridad a lo que Jesús quiso decir en ese tiempo. Es una parábola tan conocida, tan escuchada. Estoy seguro que muchos de nosotros quizá la sabemos casi de memoria. No palabra por palabra, pero usted podría sentarse y decirle la parábola del hijo pródigo a alguien, porque la ha escuchado, a lo menos la mayoría de nosotros la hemos escuchado. Sin embargo, tenemos que conocer el sentido por el cual Jesús lo dijo, a quienes se los dijo en ese tiempo. Y más que la parábola o la historia del hijo pródigo, es la historia de la familia. Una familia que estaba en este caso constituida por tres personas. Se menciona el padre y se mencionan dos hermanos. Y como le decía yo, pudimos ver que a lo menos tres veces se habla de que era un tiempo de regocijo cuando el hijo que había malgastado todo regresó a casa. Ahora, esta parábola es, diríamos, la conclusión o la tercera de dos parábolas que el Señor dijo en ese momento a las personas a las cuales se los quería decir. La primera parábola que el Señor dijo a esta audiencia, a estas personas que tenía en ese momento, es la que encontramos en el versículo 5 y el versículo 6 del mismo capítulo 15 de Lucas. Lucas 15, 6 y 7 se habla de otra famosa parábola de la oveja perdida. Creo que algunos de ustedes se sabrán hasta un famoso canto que le gusta mucho a hermana Victoria. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Famosísimo, ¿verdad? Nos hace recordar la parábola en sí. Y en el versículo 6 y 7 dice que cuando encontró a la oveja que estaba perdida, dice, y cuando llega a su casa, reúne a sus amigos y a los vecinos diciéndoles, vea esto, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora, note esto muy importante. La Biblia declara en Romanos que no hay justo ni aun uno. Entonces, cuando está hablando aquí de esos 99 justos, son aquellos que se consideran justos por su disciplinada manera religiosa de llevar las cosas. No está hablando de aquellos que hemos sido justificados por la fe, porque no haría sentido que el Señor considerara 99 justos justificados por la fe por uno que se fue a dar una vuelta, ¿verdad? Y terminó embarrancada la oveja. Sino que está hablando de esos justos que se consideran justos a ellos mismos. El cielo entonces considera más valioso uno que se arrepiente y que es justificado por la fe en el sacrificio de Cristo, que por 99 que se consideran justos a ellos mismos. Vamos a ver más adelante que el Señor le está hablando a los fariseos, a aquellos que tenían una vida religiosa estricta y disciplinada, lo cual no tengo nada en contra de la disciplina, y Dios sabe que le voy a decir algo verdadero, le estoy pidiendo al Señor en mi propia vida, le digo: Señor, ayúdame a ser más disciplinado. Yo, una persona disciplinada, merece, a lo menos de mi parte, mi aplauso, mi respeto, una persona que es disciplinada en lo que hace. No tengo en nada en contra de eso, pero la Biblia dice de que solamente podemos alcanzar la justicia que Dios demanda a través del sacrificio de Cristo y no por ninguna disciplina humana. Es imposible que la podamos alcanzar. La otra parábola que el Señor está hablando, porque la parábola del hijo pródigo que leímos es la tercera de estas parábolas. La otra parábola es la parábola de la moneda perdida, siempre en ese capítulo 15, versículo 8 y 9. Dice: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: note otra vez, alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que dice que se arrepiente. El día viernes, para quienes estuvieron en Freeport, hablábamos acerca del perdón. Y que el perdón tenemos que entenderlo desde la perspectiva como Dios lo ve. Y Dios otorga perdón a quien le pide con un corazón sincero y arrepentido. El requisito que Dios pide es que haya arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, que arrepentimiento no es solamente decir I'm sorry. Aquí voy a hacer un paréntesis aquí en lo que estoy hablando. Después agarro el hilo. Primero Dios. Yo anticipé y dije esto. Creo que no me voy a equivocar. Ahorita en la pandemia, cuando estaba lo más duro de la pandemia, muchos hicieron votos con Dios porque temblaron ante la realidad de la muerte. Ahorita que todo está cediendo, se olvidan de esos votos. Hasta que venga algo peor. Si no global, quizás por sectores o personal a la familia. Porque así es, así somos nosotros. A veces creemos que hay un genuino arrepentimiento, pero no es cierto. Lo que hay es un remordimiento. Pero el arrepentimiento es esa actitud de cambio, de decidirnos usando todos los recursos que tengamos para no volver a nuestro patrón de desobediencia. Cierro el paréntesis. Y regresamos a la moneda perdida. Dice ahí de que habrá gozo con aquel que tiene una actitud de arrepentimiento. Y la comparación que está teniendo es a una mujer que pierde una moneda y luego comienza a barrer la casa. Tenemos que entender que en ese tiempo no eran pisos de alfombra o de vinil o de cerámica como los que usted y yo hoy tenemos acceso, sino que eran pisos de tierra. Alguien de aquí, en alguna remota oportunidad de su vida pasada, caminó sobre pisos de tierra. Quisiera ver su mano en alto, aquellos que tuvimos esa experiencia. Pisos de tierra. Lo que el Señor está utilizando aquí es que se le cayó una moneda de plata en un piso de tierra. ¿Y por qué tuvo que barrer? Porque se le perdió en medio del polvo, en medio de la tierra. Entonces ella comienza a barrer porque es algo muy valioso. Y cuando le encuentra, entonces llama a sus amigos y amigas y hagan, alégrense conmigo porque encontré la moneda. Quién sabe cuánto le había costado, ¿verdad? Y la tercera parábola, donde vimos al menos tres veces que está mencionando que hay que alegrarse, porque usted leyó conmigo que cuando encontró la oveja perdida, dice aquí que habrá gozo en el cielo, habrá alegría en el cielo. Cuando la mujer encuentra la moneda perdida, dice que llama a todos y le dice, alégrense conmigo. Y cuando usted mira al padre que encuentra al hijo, o el hijo regresa, hace una tremenda celebración y una tremenda fiesta. Ahora, como le digo, esto está dirigido a gente que lo estaba escuchando, que se creían justos ante sus propios ojos. Sobre esto, entonces, yo quiero señalar algunos puntos esta mañana. Las tres parábolas señalan el gozo de Dios cuando un perdido se arrepiente. Recalco una vez más, las tres parábolas señalan el gozo de Dios cuando un perdido se arrepiente. Voy a decir algo, no cuando alguien repite nada más la oración, no cuando alguien levanta la mano por compromiso, por presión o por remordimiento, porque muchas veces eso sucede, y la Biblia es clara diciendo que hay mucha gente que tiene una fe que no da fruto, que no lo lleva a la salvación. Gente que en algún momento asistió por un tiempo a la iglesia, dijo que era cristiano, pero de repente se alejaron y ya no volvieron otra vez. La Biblia claramente dice en Juan, primera de Juan, se fueron de nosotros, hablando de todo el cuerpo de Cristo, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, no se hubieran ido de en medio de nosotros. Hermanos amados, la fe que nos lleva a la salvación es una fe que sale de un corazón que tiene un genuino arrepentimiento y que clama a Dios por ayuda con toda la sinceridad de su corazón. Cuando hay ese tipo de actitud y alguien genuinamente se arrepiente y le pide a Dios su ayuda, dice que el cielo se regocija. Dios escucha esa oración y Dios otorga por su misericordia salvación. Dios se goza. Dios es un Dios que se alegra en esta actitud. Hay dos pasajes que quiero compartir con usted. El primero está en Ezequiel 33:11, se lo leo. Profeta Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Let's understand the nature of God. He does not find pleasure in the punishment of the wicked. Entendamos lo que la Biblia dice de la naturaleza del Dios amor. Él no se regocija en el castigo o en la muerte del impío. ¿Lo tiene que hacer y lo va a hacer en algún momento? Sí, porque su justicia lo demanda. De la misma manera, tenemos que entender que en lo completo que es Dios, Él es amoroso, pero también es justo. Pero la Biblia declara acá que dice que no se complace Él en la muerte del impío. En el Evangelio de Lucas, siempre, capítulo 19, versos 9 y 10, ¿cuántos de aquí conocen la historia? Esa sí fue historia, no fue parábola, historia, cuando Jesús llegó a la casa de un hombre llamado Zaqueo. Quisiera ver su mano en alto. La mayoría sabemos, ¿verdad? Un hombre que era bajito de estatura, platudo. He was a rich man, very wealthy man. Tenía mucha plata. Obviamente, mucha de ese dinero, de esa fortuna, era por negocios turbios que había hecho. Tenía bajita conciencia, perdón, bajita estatura, que le permitía hacer esa clase de negocios y se había hecho muy rico. Y cuando Jesús llegó a su casa, usted quizás recordará la historia, comienza a ver un cambio real en este hombre. Y en el versículo 9 y 10 del capítulo 19, el Señor, cuando vio ese cambio de ese hombre que comenzó a decir: Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, y comienza a decirle: mira, si yo he robado algo, ese si yo he robado algo era una manera política de decir: tú sabes y yo sé que me he robado muchas cosas, pero lo voy a devolver el doble de lo que me he robado. Y entonces, cuando mira el Señor esas acciones, esos actos, esas obras que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. El viernes hablábamos de la necesidad de poder tener una vida o una actitud de perdón. Pero también yo le decía, es bien difícil tener eso. Creo que para ninguno de nosotros es fácil poder tener esa actitud de perdón. ¿Pero por qué los cristianos vamos a perdonar? Porque sabemos, punto número uno, que Dios nos lo demanda. Y reconocemos que porque Él nos ha perdonado tanto, nosotros debemos perdonar. Y porque de la misma manera sabemos que es una actitud, es uno de los valores del cielo. Y queremos mantener una comunión con Dios y nos conviene tener una comunión con Dios. Y entonces, cuando el Señor mira estas obras de Zaqueo que están saliendo de él, Él no le dijo: bueno, Zaqueo, mira, ahora entonces vamos a ponernos serios. Y a ver, aquí con todos estos testigos, quiero que me jures. Decime, ¿te has robado algo? No, él no fue necesario eso. La historia dice que comenzó Zaqueo a decir, y esa era la evidencia de un nuevo nacimiento. Nosotros cometemos, a veces movidos por el deseo y quizás el amor y el cariño que les tenemos a las personas, y como sabemos que si no cambian, van directo a destrucción, a veces queremos cambiarlos a la fuerza. Yo he escuchado por ahí de reuniones donde invitan a alguien y le dicen: mire, el Señor le está llamando. Si no se atreve a pasar, yo paso con usted. Vamos, si le da pena, vamos conmigo para que no le dé pena, para que oren con usted. Y de tanta presión el hombre o la mujer, pues dice, pues pasemos, ¿verdad? Y pastor, quiero que ore por él y le ponga manos. Y la persona, quizás por la presión, se siente comprometido o comprometida a esto, pero la pregunta sería: ¿es algo que de corazón hicimos? Porque cuando alguien tiene necesidad, pierde la vergüenza. ¿Sabe por qué a veces no podemos tener las decisiones, tomar las decisiones así? Porque no hemos experimentado esa necesidad que nos hace perder la vergüenza. Aquellos que en algún momento nos hemos encontrado con un dolor, pero un dolor de a de veras. Voy a ser bien osado en esto y quizá corriente, usted me va a decir que corriente su manera de ser pastor, pero me viene a la mente ahorita. Amadas damas, madres, yo sé que hoy es el Día del Padre, pero voy a ayudarme con las mamás. Cuando ustedes estaban dando a luz, porque dar a luz se oye un poco más fino que pariendo, ¿verdad? Pero cuando usted, Como dije que iba a ser corriente, pues ya qué, ¿verdad? Cuando ustedes estaban pariendo, especialmente voy a pensar a su primer hijo. ¿Cuántos estaban con decoro y con, ¿cómo se dice eso? Glamour, dice, ¿verdad? ¿Cuántas llegaron a la sala de partos bien pintadas? ¿Verdad? Con... Solo miro unas caras yo que... Ahí les valió todo decoro. Y más vale que el esposo no vaya a decir, ay, ¿te acordás lo que me dijiste en la sala de operaciones? ¡Aguántese! Si usted fue el culpable, pues... Que es de dicha de que la tienen ahí acostada, si no, hasta usted le daba en ese momento, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque yo me imagino ha de ser un dolor. ¿O me equivoco, hermanas? ¿O cuántas se apuntarían para ser voluntarias de dolores de parto ajenos? Si con las personas que he hablado me dicen eso. Yo le he dicho, ya creo que hasta el cansancio lo tengo, ya va a decirme usted, otra vez va a ir pastor con lo de su vesícula. Es que lo más cercano que tuve, hermano, a eso, y como no me atendía en un hospital, hermano, me levanté, me valió pepino y me voy directamente como diciendo, ¡ayúdenme! Es que cuando hay necesidad se pierde la vergüenza. Pero cuando no hay necesidad... Es que necesitamos todo ese tipo de factores externos, ¿verdad? Pero realmente no salió eso de un corazón que estaba necesitado del clamor. Y aquí cuando Zaqueo tiene este cambio, comienza a tener esas actitudes que nadie le estaba diciendo, que señalaban realmente. Dice, versículos 9 y 10, y Jesús le dijo, hoy... Esto lo dijo el Señor que sabía todo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que Él también es hijo de Abraham. Y dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Let me tell you something. If you are really a born again Christian, you are a born again Christian and you are a genuine Christian because God was looking for you, was seeking for you. Escúchame esto. Si usted es genuinamente un cristiano nacido de nuevo, usted es una persona que Dios lo buscó. Y delante de Dios no podemos escondernos. ¿En dónde nos escondemos? El salmista dice, si me voy a lo profundo del mar, ahí me sacas. Si voy a lo más alto de las estrellas, de ahí me trae tu mano. Si usted y yo somos genuinamente cristianos, que aunque no somos perfectos, pero anhelamos las cosas de Dios, es porque Dios se tomó el tiempo de buscarnos y nos encontró y nos atrajo a Él. Gloria, gloria. El Señor buscó a Zaqueo. El Señor también, como aquella mujer samaritana, ¿se recuerda usted que era una mujer que tenía una vida pues muy difícil, dura, desordenada? Y que el Señor le dice a los discípulos, es necesario que vaya o que pase por Samaria. Porque Él estaba buscando. Literalmente dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, aunque nadie más lo busque, aunque usted diga, ay hermano, mire, mi familia ingrata, ni una llamada, ni... Nada, solo cuando necesitan dinero, ahí sí me están llamando, ¿verdad? Ni se acuerdan de mí. Ahora que era el día del Padre, creí que me iban a lo menos a enviar un texto. y nada. No se preocupe, siéntase dichoso con que Dios a usted lo buscó, hermano. Y eso es lo más maravilloso que puede haber. Dios nos buscó y Dios nos encontró. Como me estaba diciendo Felipe ayer, que dice que en uno de estos cumpleaños, cuando Nancy el año pasado cumplió 20 años, dice que estaba triste porque dice, nadie me envió un mensaje por las redes sociales para decirme Happy Birthday. Estaba triste, dice. Pero cuando revisó su estatus, dice fecha de nacimiento y no tenía, hermano. Así como, ¿verdad? Aunque nadie, dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Si usted es genuino cristiano, Dios lo buscó. Y es lo que sucedió con Zaqueo y comienza a ver esos frutos. Ahora, en los minutos que me quedan no lo voy a extender mucho a esto, pero sí tengo algunos puntos importantes aquí que ver. Y el primero que estamos viendo es que señalan que cuando hay un pecador que se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y que Dios no se deleita en el castigo del impío o la muerte del impío, sino en que sea salvo. Los tres personajes que encontramos en la parábola del hijo pródigo son el padre, el hijo menor y el hijo mayor. El padre representa a Dios. El hijo menor representa a los perdidos. Podríamos decir que el hijo menor representa a todos nosotros, que estábamos perdidos. Pero el hijo mayor, que tiene una mínima, un mínimo protagonismo acá, el hijo menor, o el hijo mayor, perdón, representa a esos religiosos legalistas que pretenden ganarse la salvación por medio de obras. Oiga esto, muy importante ver eso. Todos aquellos que pretenden ganarse la aprobación de Dios por medio de obras. El evangelio es, vamos a decir esto, digo esto entre comillas, es la única religión que no requiere obras para ser salvo. Los testigos de Jehová tienen que evangelizar forzosamente, tienen que salir. Los mormones, aparte de que están con una concepción equivocada de lo que es el Señor Jesús, porque dicen que es hermano del diablo, o fue hermano del diablo, requieren obras también. Por eso va a ver usted que lo mandan 2 años de misioneros para poder cumplir eso. Ya no hablemos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica requiere, por decirle algo, que usted vaya a misa todos los domingos, que se confiese cada semana, que se bautice, todos los sacramentos que hay en eso, requiere penitencias, y todas las demás religiones. Usted abre el budismo, si estudia en las religiones, todas lo que están diciendo es, eres digno de entrar al cielo porque venciste tus pasiones, porque venciste tu naturaleza. El evangelio es el único que dice, ven como eres. Ven perdido como eres. No es tu justicia la que te va a hacer entrar al cielo. Es la justicia del perfecto hombre, del perfecto Dios que se hizo hombre, que te va a cubrir. Y entonces, como una consecuencia de ese cambio, los genuinos cristianos comenzamos o debemos tener esas actitudes de agradecimiento hacia Dios. Gloria a Jesús. El genuino cristiano que tiene el Espíritu de Dios siempre va a ser movido por el Espíritu de Dios, y en algunos casos remordido por el Espíritu de Dios, a que haga ciertas cosas o a que deje de hacer otras, porque el Espíritu de Dios es vivo dentro de nosotros. Pero no es que nos vayamos a ganar al cielo por obras personales. Eso es imposible, por más bueno que nosotros querramos ser, es imposible. Porque la justicia de Dios es perfecta. Ahora, le he dicho yo que la audiencia a la que estaba dirigida esta parábola eran los fariseos, y eso lo vamos a ver en el primer versículo del capítulo 15. Si usted lo quiere ver conmigo, Lucas 15, del 1 al 3, dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Vea esto. Jesús estaba siendo rodeado de recaudadores de impuestos que eran odiados por los judíos. No solamente por recaudadores de impuestos, sino también por pecadores de toda clase. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Sino los religiosos, los que conocían la ley. Dice que murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Eso era lo que estaba en el ambiente. Este tipo que dice que es maestro, que es el Hijo de Dios, ¿cómo va a poder ser lo que dice que es? Si miren con quién se junta, miren con quién está. Al grado de que por esa asociación que el Señor tenía, porque el Señor obviamente, como lo dice el pasaje, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, comenzaron a decir: es imposible que este sea de Dios porque se junta con pecadores, tiene que hacer lo que hace por el poder del diablo, ha de estar fuera de sí o ha de estar loco, ha de estar endemoniado. Eso era lo que comenzaron ellos a divulgar acerca de Jesús, y lo hacían porque se juntaba el Señor con gente pecadora y con gente despreciada. Como eso estaba en el ambiente, entonces, dice, él les refirió esta parábola y comenzó a darle la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Pero ¿por qué les refirió esa parábola? Porque ellos los señalaban como diciendo: no debes de juntarte con esa gente. No debes de juntarte con esa gente. Que nadie me diga a mí: no debes de juntarte con esa gente, si es gente que necesita el Evangelio. Que nadie le diga a usted: no debe de juntarse con esa gente, si es gente que necesita el Evangelio. Y si usted va con la misión de compartir el Evangelio. Porque si va con la misión de poder hacer y ser parte de lo que esa gente está haciendo, entonces usted va a terminar como esa gente. Pero si la misión es ir y compartir el Evangelio, lo que necesitamos es: Señor, dame la gracia, dame la visión, dame el amor, dame la compasión, dame tu corazón, para poder llegar con quien sea necesario llegar y decirles del mensaje de salvación.
¡Aleluya! ¡Gloria!
Entonces, como el Señor estaba juntándose con esta gente, es lo que lo motivó a decir estas parábolas. Y la tercera parábola que dice es la parábola del hijo pródigo, donde vemos al padre, al hermano mayor y al hermano menor. Ahora, para que entendamos aún más esto, es que la cultura del Medio Oriente, y en ese tiempo, era una cultura donde el honor era muy valorado. Yo no voy a olvidar esta experiencia cuando en el Medio Oriente estábamos con unos pastores que tuve la oportunidad de ir, y nos estaban exponiendo a la política de Israel y con diferentes grupos del área que llegaban ahí. Y de repente estaban cubiertas unas, ahora ver cubierto de la cara y todo eso ya es normal, ¿verdad? Pero hace como 15 años quizá que eso pasó. Fíjese que usted, si saludaba a una mujer que estaba cubierta de su rostro, usted la saludaba así y ni se atreva a verla de frente. Porque si la miraba de frente, hermano, le hacían a uno una mirada así como, how dare you? Y estaban tapadas de la mitad. ¿Cómo te atreves a verme? Inmediatamente hablaban así, ya lo miraban a uno como algo ofensivo. Es todavía una sociedad donde se maneja mucho el honor, pero en aquel tiempo mucho más. Y entonces al ver la actitud del Padre que representa a Dios, vamos a ver la actitud de un Padre que estaba humillándose a sí mismo. Fíjese que usted sabe que el cuarto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra. En Éxodo 20:12 dice eso. Y entonces, cuando el hijo menor, escuche esto, cuando el hijo menor le dice al padre: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Sabe qué le estaba diciendo implícito en esto? ¿Y cuándo te vas a morir? ¿Y hasta cuándo nos vas a dar lo que es mío? Es decir, estaba el hijo deshonrando al padre. La audiencia, cuando está escuchando esto, hermano, han de haber dicho: ¡guau, qué hijo! Eso no puede ser cierto. Ningún muchacho con cinco dedos de frente, es decir, esto es un dicho para decir que tenga un poco de inteligencia, va a poder decir eso. Y inmediatamente hubieran pensado. Y entonces el padre lo sacó y lo azotó y le dijo: atrevido, ¿cómo te atreves a hacer eso? Es lo que ellos estaban esperando en la cultura de honor de ese tiempo. Pero la historia sigue diciendo, dice que el hijo le pidió la herencia y el padre se la dio. Para ellos era inconcebible esto. ¿Cómo es posible que el padre sea tan tolerante y se esté humillando ante la insolencia de este muchacho? Y lo curioso es de que la Biblia, cuando usted lee el versículo, dice que le dio la herencia a los dos. Porque el otro, aunque no sale mucho en la escena, era tan culpable. El mayor era tan culpable como el menor. O más culpable quizás. Y fíjese que según la ley de Israel, al mayor le tocaba el doble. Entonces reparte la herencia. Y el hijo menor, como leímos, dice que liquidó la herencia, vendió todo. Ok, te va a tocar esta casa y la remató, como decimos ahí, ¿verdad? La dio barata. Te van a tocar estos animales y los vendió baratos. Este terreno y lo vendió barato. Lo que él quería es irse tan lejos como fuera posible de su familia. Quizá algunos pasamos esas etapas, ¿verdad? Pero cuando ya vimos lo que era la vida, ¿a quién cree que corremos de vuelta? Y el hijo pródigo vende todo lo que tiene, liquidó la herencia del padre, y este era irrespeto al padre, irrespeto a la familia. Y es una figura como de esas situaciones en las que estamos bien en la casa del padre. Entiéndase, la casa del Padre, estamos bien en el Evangelio. Pero luego, cuando nos sentimos bien, comenzamos a malgastar todo lo que de Dios hemos recibido. Hasta que comenzamos a tener la experiencia de ese hijo. Que dice que cuando llegó a ese lugar lejano, vino una hambre total. Y entonces la historia dice que comenzó a desear la comida de los cerdos, a pelearse con los cerdos. Imagínese usted, a pelearse con los cerdos. por su comida. Mire, este hijo, según el padre lo consideró muerto. En la parábola que leímos dice que él dijo, mi hijo estaba muerto. Efesios 2:13, hablando sobre la iglesia, dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Por eso le digo que el hijo menor representa a todos los perdidos, que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, en medio de la desgracia de este hijo menor, en medio del hambre, porque para que usted ya desee comida de puercos, y no le estoy hablando de cerdos de Estados Unidos, por... Marlon, mire, después se encarga usted. No, por mí puede decirlo. Pero oiga esto. Yo me recuerdo de que una vez yo enseñando unas propiedades en una casa entré y hermano, tenían de mascota un cerdo y lo ponían ahí en la información. Cuidado, deja salir a la mascota, esperaba un perro, un gato, que hiciera un puerquito, hermano, hasta con su collarcito y su campanita ahí, hermano. A ese no le daban cualquier comida, pero allá en Guatemala le dan basura. Lo que sobra, para que uno llegue a esa desgracia. Déjeme preguntarle algo, ¿a cuántos aquí Dios nos ha pagado mal? ¿A cuántos de aquí Dios nos ha dado bendición y nos dio un grado de honor, hermano, respeto, ¿verdad? No lo malgastemos. Es donde la Biblia dice, no deis vuestras perlas a los cerdos. Y el hijo pródigo que tenía en la casa, tenía BMWs, Ferraris, camas memory foam, de las que usted lo pone así, tenía todo lo que quería, ropa de marca. Ahora estaba con ropa de segunda, si es que, y no tenía ni para un Happy Meal. Deseando las algarrobas de los puercos. Y ahí vuelve en sí. Y ahí se recuerda de la casa del padre. Y dice, en la casa de mi padre hasta los trabajadores tienen comida de sobra. Toma la decisión. Y cuando regresa, la parábola dice que el padre lo mira a la distancia. Y mire esto. El padre que había sido deshonrado porque los hijos le desearon la muerte. El padre que había sido deshonrado porque habían vendido lo que a él le había costado adquirir. El padre, cuando mira que el hijo viene a la distancia, y eso nos está gritando algo que es en la naturaleza de Dios. El padre estaba buscando o esperando siempre que el hijo volviera. No podemos negar que es Dios el que nos ha buscado y es Dios el que nos ha encontrado. Y entonces dice que cuando el hijo todavía estaba a la distancia, vea esto. A ver, Luisito, venga para acá, por favor, pero rápido. Mire, pues, él va a ser el hijo malo.
¡No!
Él es el pródigo.
¡No!
No, sí. Él es el que me faltó, yo voy a ser su padre hoy nada más. Él fue el que me deshonró, él fue el que públicamente me faltó el respeto y viene todo hediondo a cerdo y el padre corre. La figura normal sería que él viniera, que él me abrazara, a ver, abráceme. Aquí, y yo estuviera así como diciendo, ahora sí, ¿verdad? No, tanto así no. Pero fue lo contrario. Él viene y es el padre el que llega, lo agarra y lo comienza a besar. Thank you. Más vergüenza. ¿Cómo se puede humillar tanto ese señor?
Gloria a Dios.
¿Cómo se puede humillar la audiencia cuando está oyendo eso? Están, esta historia se la está inventando este hombre. Eso es imposible que pase en nuestra sociedad. Dice que el Señor vino a buscar y a salvar. Lo primero, vino a buscar y a salvar. Ninguno de nosotros encontramos a Dios. Él nos encontró a nosotros.
¡Gloria!
Juan 4:23 dice: pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca. Mire este pasaje, 2 Corintios 5, 18 y 19. Dice: y todo esto procede de Dios. 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escuche esto, y si lo lee, usted léalo conmigo. A saber, que Dios estaba en Cristo.
¡Aleluya!
Dios, el creador de... Dice la Biblia, Dios el creador estaba, no dice con Cristo, estaba en Cristo.
¡Aleluya!
Le pregunto, ¿quién ha sido el personaje más humillado en la historia de este mundo? El más grande ha sido el que más han humillado. Y si yo entiendo aquí, era Dios mismo, dice la palabra, en Cristo, humillándose para buscar y para salvarnos a nosotros. El simple hecho que se haya hecho hombre es una humillación que no podemos entender nosotros. Dice Filipenses 2, el 6 al 9, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte de cruz. No le voy a exceder más la parábola, hay muchos puntos aquí que sería imposible, imposible totalmente de poder entender todo esto, pero lo que le quiero dejar es la humillación que el Señor tuvo. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que Dios se deleita, oiga esto, Dios se deleita en hacer misericordia. Dice en Miqueas 7:18. Miqueas 7:18, le leo, dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. La versión en inglés, ESV, dice: because he delights in mercy. La New King James dice: he does not retain his anger forever because he delights in mercy. He delights in mercy. Solo quiero concluirle nada más dos minutos con la actitud del hermano. Pero el hermano eran los religiosos. A ellos estaba dirigida la parábola. El hermano llega y, aunque tres veces vemos en la parábola que dice regocíjate, regocíjate, el hermano dijo: este tu hijo, este tu hijo que te deshonró, que malgastó todo lo que tenía, ahora tú te regocijas. Y no quiso entrar. Y el Señor le tuvo que recordar: todo lo mío es tuyo. El hecho que no quieras tú disfrutar es tu problema, no es mi problema. Y si usted me permite, concluyo con esto. No nos vamos a ganar el cielo por obras. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Sin embargo, en el Evangelio, por gratitud, el Espíritu nos va a motivar a que perdonemos. El Espíritu nos va a motivar a que hagamos bien en lo que podemos a quienes podemos hacerlos. ¿Sí? Pero no confundamos, no es por obras que nos vamos a ganar el cielo. Pablo lo habla en Efesios y lo dice de esta manera. Leo esto y concluyo. Efesios 2 del 1 al 10 dice: oiga esto, por favor no lo lea, déjeme leérselo a usted. Dice: Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Amén. Más claro que esto no me lo puede estar gritando Dios. No crea que nosotros buscamos a Dios. Ay, hermano, pero yo sentí. Fue Dios el que puso ese sentir en usted. Y esto no de vosotros, sino que es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Por qué los cristianos vamos a hacer buenas obras? Porque Dios las motiva dentro de nosotros. Porque toda la gloria y toda la honra es para el Padre que se humilló a sí mismo para buscarnos y rescatarnos y darnos la honra que hoy tenemos y darnos la herencia que nos espera. Amén. Padre, yo estoy agradecido esta mañana con todo mi corazón, Señor. Porque aunque no comprendo la magnitud de tu amor para con nosotros los perdidos, aunque no comprendo, Señor, sinceramente lo digo, no comprendo la gran humillación que tú tuviste para que hoy un grupo de pecadores y de pecadoras, Señor, pueda tener herencia celestial. Eso es mucho más grande, Señor, de lo que nosotros podemos comprender. Cuán mal portados hemos sido, cuán ingratos hemos sido, Señor, porque aún viendo tu bondad, Dios mío, viendo, Señor, la demostración de tu amor, estando tú en Cristo, humillándote a lo sumo, Señor, nosotros no podemos imitar tu amor, Señor. Perdona nuestra intolerancia, perdona nuestra impaciencia. Perdónanos, Señor. Quizá la falta de perdón cuando tú nos has perdonado tanto, Señor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.